Yo sé, Nacho, que seguramente nos vayamos a pelear o vayamos a discutir en relación a esto, te voy a decir, pero la realidad es que si nosotros hablamos del Coming of Age sin ponernos a reevaluar todos los antecedentes posibles que pudo haber tenido, por lo pronto ya desde la década del 50, con el llamado cine adolescente o cine juvenil y demás, que unos nombres horribles que se le ponían, y todas las variantes del teensploitation y variaciones que pudieron haber existido en los 60s y 70s, la realidad es que en términos concretos, sí, el Coming of Age, quizás como nosotros lo conozcamos, desde lo que podría ser una suerte de madurez, o en todo caso le queremos encontrar un nacimiento maduro allá por los 80s, a esta altura ya tiene casi 40 pirulos. La realidad es que los mismos géneros clásicos, más o menos, si les damos una invención, un punto de partida, un momento de nacimiento cerca de la década del 20, ya para la década del 60 eran unos viejos chotos, es decir, tenían 40 años, es decir, ya para la década del 60 se empezaba a hablar de la muerte de los géneros. Estamos hablando de la misma cantidad de tiempo para algo que llamamos género, después ahora tendremos que ver si efectivamente es género o no, que es efectivamente el coming of age como problema hoy. Para mí, hoy por hoy, creo que efectivamente cumplió un ciclo y casi creo que todas los intentos o invenciones o presunción de reformulación del coming of age me parece que caen en un mismo problema, que es no poder terminar de salir de esa asunción. Se trata, al final de cuentas, en definitiva, de una formación que parecía, al menos a título personal, llegar a una evolución natural de cosas.
A ver, por un lado, yo sé que vos sos como un militante de que muchas formas de representación del cine básicamente no existen más, no solo en el Coming of Age, sino todo en el cine en general. Y eso es un problema que un poco excede al Coming of Age, sino que bueno, hay que hacerse cargo de que ciertas formas narrativas han muerto, no existen más, muchas muy vinculadas al Coming of Age, podríamos toda esta representación medio clásica en el cine, muy, muy vinculada, por ejemplo, a, no sé, a Amblin, me parece que quizás lo más emblemático de lo que no existe más hoy, indudablemente ha cerrado un ciclo. No me parece que represente un problema al Coming of Age, porque es un género que, más allá de sus propios problemas en cuanto a la representación, en cuanto a la forma, sigue teniendo algo que trasciende el lenguaje del cine, que trasciende las épocas, que es básicamente un género que se basa en tener un centro emotivo muy fuerte. Y eso es algo que puede existir, que existe de los 80s y va a seguir existiendo en el cine más allá en 2020, 2030, 2040. Digo, no tiene que ver con los límites de la representación o con ciertas cosas que se pierdan en el cine, porque mientras se mantenga el centro emotivo como norte, digo, eso va a hacer que el género siga siendo vigente.
O sea, es que yo ahí tengo es cierto que vos decís que tengo una posición pesimista. Quizás se llame posición pesimista o quizás tenga que ver también con la asunción de cierta edad. Hay algo en ese sentido que me pone pues, quizás un poco nervioso, a veces con ciertos géneros o formaciones genéricas, como creo que es el Coming of Age, que es la idea de no bancarse, no ser contemporáneo. Hay un montón de cosas que experimentan esa situación de no ser contemporánea. Madonna no va a ser contemporánea siempre. Hay un montón de cantantes, cosas, discos, actores, películas que no van a ser contemporáneas siempre. Hay algo que por ahí me parece que sucede con el Coming of Age, es que todo el tiempo parecía que lo estuviéramos demandando contemporaneidad. Y la realidad es que quizás esa contemporaneidad no puede verse del mismo modo. Se me ocurre por una cuestión en particular, y es que detrás del Coming of Age siempre hubo una gesta o una idea que ponderaba la idea del crecimiento, la idea del crecimiento como forma de cambio, como aceptación de límites, etcétera, etcétera. Es curioso, es decir, un género o una formación genérica que tiene en el centro el cambio, la necesidad de cambio, la aceptación de límites, la aceptación de que efectivamente hay procesos vitales que se modifican. No puedes aceptar que se vuelve viejo, eso por un lado que me llama mucho la atención. Y segundo, que no me parece menor en ese sentido, creo que hay una relación con la idea de crecimiento y de cambio, hay una relación con la idea de el rol del aprendizaje en términos de crecimiento y de cambio, que con el paso del tiempo también se fue modificando. Hace muchos años, siglos inclusive, digamos, cuando ni siquiera existía el Coming of Age, pero sí existía una cosa tal como la novela de aprendizaje, la idea de cambio, de aprendizaje, tenía una valoración específica, que parece que no tiene el mismo rol hoy. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿le estamos haciendo decir a una formación genérica algo que en realidad se conecta con cosas que ya estaban en discursos del siglo XIX, pero que hoy por hoy no tienen incidencia real? Ahí es donde me parece que es curioso. Es como una especie de lectura o de invención forzada de lectura de algo que quizás no esté funcionando del mismo modo socialmente que podía funcionar por lo pronto hace 40 años. Que parece mucho, pero no es tanto tiempo.
Que no termina de entender cuál sería, digamos, lo que le estás exigiendo al género. Yo creo que hay una raíz, tanto en la novela de aprendizaje como en los antecedentes del coming of age de John Hughes en adelante. Los antecedentes serían esto que decías vos, el cine adolescente de los 50, hasta algunas cosas de la Nouvelle Vague, tipo los 400 golpes y demás. Y bueno, el cine de John Hughes y todo el cine de coming of age, bueno, posterior, digamos, tiene una cuestión que no tiene nada que ver con representación de época, digamos, sino una experiencia más universal. Que es la del crecimiento. Eso es lo que define al género y lo que lo va a definir siempre. Entonces, hay una parte del coming of age que apela a una experiencia universal, que es la del crecimiento. Entonces, cualquier coming of age de cualquier época puede ser bueno en tanto represente bien esa experiencia. Y después, bueno, después podemos hablar de cómo representa además lo contemporáneo o lo particular de cada época, que eso sí, digamos, podemos pensarlo como límites del género o como problemas de películas en particular, pero no creo que sea un problema del género en sí. El coming of age fue justamente como apela a una experiencia que no está atada a la representación de lo contemporáneo, porque el crecimiento es universal a la experiencia humana. No le veo este problema que estás planteando. Si después podemos pensar, por ejemplo, bueno, ¿qué diferencia tiene una película como The Breakfast Club con Super Cool y qué diferencia tiene Super Cool con Booksmart, quizás, ¿no? Que son películas donde podemos trazar una línea entre un centro emotivo y una diferencia en cuanto a la representación, ¿no? Justamente por ahí en Booksmart se ve muy bien este tema de, bueno, cómo agarrar el mismo modelo de una película, ¿no? La misma estructura, personajes parecidos, cast parecido, humor parecido, y darle un giro en cuanto a la representación de lo contemporáneo, en cuanto a arquetipos, en cuanto a música, en cuanto a época. Pero si el centro emotivo se mantiene, la película de género también se van a mantener.
Es cierto, en términos concretos, que crecimiento, sí, el crecimiento es un hecho y una cuestión de experiencia universal. Y en ese sentido, eso no tendría por qué variar. Y uno podría decir, perfecto, digamos, si el crecimiento es una experiencia universal y el coming of age no hace sino contar historias de crecimiento, debería poder seguir existiendo. Yo me refería a otra cosa, por ahí no se entendió tanto eso. Y es que, centralmente, entiendo que en el coming of age, detrás de esa idea de crecimiento, hay una idea de aprendizaje. Hay una relación con la noción de aprendizaje que tenía, digamos, como una suerte de valoración positiva o que adquirió durante mucho tiempo una valoración positiva, porque también, vamos a decirlo, si vamos a decirlo, vamos a decir todas las cosas. Es el coming of age, en ese sentido, hablamos antes del antecedente de la novela Aprendizaje, es un antecedente absolutamente escolástico, es decir, esta cosa realmente casi, casi escolar, es sostener un cuento moral detrás de la idea de crecimiento y de aprendizaje. Y creo que esa relación con el aprendizaje no está.
Tu problema con el coming of age de hoy, digamos, que se está haciendo hoy en cine, es que no tiene como un grado de reflexividad sobre el género. Ese sería como tu problema. Pero eso puede pasar en cualquier género. Digo, puede haber películas de acción, películas de terror o películas de mafia, de cualquier género, pueden reflexionar un poco sobre su propia historia, sobre sus propios modelos de representación, y lo puedan hacer bien y lo pueden hacer mal, y pueden haber películas que sean simplemente grandes ejercicios de género que ejercen la forma sin cuestionarla, pero lo hacen bien.
No, igual yo me refiero al aprendizaje, no sobre el mismo género. Vos pensás que ahí hablo sobre reflexividad. Me refiero al aprendizaje como condición sine qua non para que pueda existir el género. El aprendizaje como idea, es decir, yo crezco y aprendo algo. Hay una serie de relaciones con el aprendizaje que tienen que ver también con un otro momento de la cultura y otro momento de la historia en donde el aprendizaje implicaba que tuviera que pasar por toda una serie de experiencias y poder contarlas y poder decir, yo sobreviví a esto, por lo tanto, soy mejor por haber sobrevivido a esto. Mientras que hoy por hoy la relación que hay con el aprendizaje es completamente distinta, que no me parece ni bueno ni malo, sino me parece distinto. Y ahí es donde siento que la relación con el coming of age en alguna medida se hace como un poco más laxa. El coming of age precisa de aprendizaje, precisa que ese aprendizaje, que no deja de ser un artificio, obviamente, pero precisa que ese aprendizaje sea realmente un material, sea un material que permita contar ese cuentito moral. Creo que hoy por hoy se hace cada vez más difícil pensar esa relación con el aprendizaje. Es más, yo te diría, creo que las formas de coming of age que me parecen más estimulantes hoy por hoy son justamente esas, las que aceptan que ¿Sabes qué? Por ahí no prendo un carajo. ¿Sabes qué? Me parece que quizás en el proceso de cambio no haya aprendido nada, ¿sí? Haya crecido, pero no haya aprendido nada. Hay algo de ese recorrido que en alguna medida yo creo que traiciona y actualiza y en todo caso mejora lo que podría haber sido el coming of age tradicional. Pero me parece que llega a un límite. Cuando me refiero a los límites, me refiero a eso. Hay algo de esa vieja tradición del coming of age, aunque no lo queramos aceptar, no deja de tener un carácter presuntamente escolar y didáctico. Creo que el coming of age más interesante quizás sea el coming of age del fracaso o el coming of age en donde ese aprendizaje no termina de aparecer. Es cierto, hay crecimiento, sí, pero incluso en algunos casos tampoco termina de haber mayor crecimiento. Hay incluso coming of age en donde los personajes terminan en el mismo lugar donde comenzaron. Por lo tanto, la pregunta es, ¿entonces es un coming of age o es otra cosa?
Bien, entiendo, creo que estoy empezando a entender la idea, esto que planteas de los límites del género o de los problemas que se está encontrando el género hoy, es que las formas del aprendizaje en las que se basa se están volviendo anacrónicas, ¿no? Digamos un poco. Que ya esta experiencia universal que señalábamos quizás no lo es tanto y el género debería encontrar otras formas de representar esa experiencia, ya sea por la contradicción, por el cinismo o por otro lado, ¿no? Me parece que está yendo un poco por ahí esa reflexión. Y en parte, en realidad, me parece justamente curioso que eso pase con el coming of age, que en alguna medida se esté volviendo un género conservador, justamente porque es un género que siempre en su raíz tuvo algo de melancolía, de mirar hacia el pasado con cierto aire de añoranza, cierto aire entrañable, donde el crecimiento se plantea como una dificultad. Entonces me parece que justamente si hay un género que va a tener una dificultad para relacionarse con su pasado y plantear formas nuevas, es el coming of age. Pero creo que va por ese lado, ¿no? Digamos, lo que estás diciendo, con que la experiencia que representa también tiene que cambiar, digamos, que las formas del aprendizaje, el crecimiento cambien y también el género también tiene que encontrar otra forma de representarla. Entiendo lo que decís, sin embargo, me parece que justamente el coming of age me gusta porque tiene esa cosa medio conservadora. Bueno, eso justamente. Me parece que siempre está atado a una forma que es tradicional y que si fuera un género que se vuelve cínico, que se vuelve posmoderno, que se vuelve canchero, ahí es donde me parece que dejaría de funcionar, justamente porque, y vuelvo a lo mismo, la gracia del coming of age es que tenga un centro emotivo claro y fuerte. Y sí, quizás en todo caso lo que se puede pensar es, bueno, ¿cómo podemos trascender o encontrar o representar mejor el crecimiento y la experiencia, pero manteniendo el centro emotivo que el género siempre trae? Quizás ahí empiezo a ver que hay un espacio de tensión, de problemas que el género debería encontrar cómo superar. Sin embargo, más allá de eso, me parece que puede haber muchas películas nobles, muchas películas excelentes, que no necesariamente resuelvan o superen esta pregunta. Como en cualquier género, digamos, no tiene que haber una ruptura o trascendencia sobre las formas si el ejercicio está bien hecho dentro de las estructuras que ya teníamos.
Bueno, es un poco la idea que estaba buena plantear y que estaba bueno charlar. Por lo pronto, seguramente en el curso que vas a hacer sobre coming of age, llamado Los años difíciles, introducción al coming of age, seguramente vayas a hablar de alguna de estas cosas y algunas más. Así que seguramente tenemos que estar atentos a lo que sigue.